Estamos conectados por Zoom, lo cual en criollo quiere decir que tenemos la suerte de escucharlo y también de verlo con Adrián Paenza. Adrián Paenza, viste el cliché ese de que no es necesario presentarlo, siempre es necesario presentarlo, siempre hay que hacerlo. Lo que uno puede decir que la mayoría de las cosas que se enunciarán son conocidas por vos. Paenza es doctor en matemática, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es docente, es un formidable divulgador, trabaja desde hace muchos, muchos años como periodista dedicado al deporte, la política, la divulgación de la ciencia. Escribió en Página 2, escribe en el portal El Cohete a la Luna. Tiene una cantidad, tiene varios anaqueles llenos de Martín Fierro, ha escrito cantidad de libros, ha tenido programas radiales y televisivos, y ahora mismo acaba de sacar, y este es el núcleo de la entrevista que le vamos a hacer, un libro que se titula Matemática y Fascinación. Acaba de salir una edición muy, muy prolija por Sudamericana, y por eso, y sobre esa base vamos a conversar con él. Nos saludamos antes, es decir, entre nosotros, pero corresponde que lo hagamos ante el público. Adrián, buenas tardes, gracias por estar ahí. ¿Cómo andás?
Hola Mario, ¿cómo te va? Un gusto verte. Creo que la última vez te vi en la oficina de Página 12 con Ernesto y Hugo Soriani. Me parece
puede
que
ser.
Me parece que vos habías publicado un libro sobre Néstor, ¿puede ser?
Puede ser, si yo publiqué un libro sobre Néstor, si era ahí, era no hace tantísimo, era en 2016. Para los años que llevamos conociéndonos es mucho. Es poco, digo, pero para el tiempo que uno no se ve, bastante. Gusto de verte. Hablemos de matemática y fascinación. Hay algo que vos venís haciendo desde que escribiste Matemática, estás ahí, y produjiste, que fue crear una especie de género extraño, que es escribir pequeñas en extensión a menudo, intervenciones sobre matemática, sobre lo que es el mundo del saber, sobre la curiosidad, sobre lo lindo que es aprender, y que lo venís haciendo y lo seguís haciendo. Contanos un poquito de esto, contanos algo sobre cómo se te ocurren estas ideas, contanos sobre eso que tenés siempre un papelito en un bolsillo de tu camisa y que vas anotando. Yo las uso igual, te aclaro, yo las uso igual, también tengo un bolsillito en el costado izquierdo de mi camisa y ahí me está mostrando el papel Adrián, que vas ahí por la vida y de repente se te ocurren cosas y la anotás en ese papelito.
Sí.
¿Por qué? ¿Cuál es el afán, cuál es la sed que tenés al hacer estas búsquedas y estos libros?
Bueno, lo que me pasa es que hace muchos años que creo que la percepción que hay de la matemática es algo equivocada. O sea, en realidad la reacción que producen los chicos, y también en los grandes, porque yo creo que debe haber pocas cosas que un adulto diga con se ufane más de decir, yo la verdad que soy un negado para la matemática, no, ni bien entro yo a un lugar en donde me conocen y saben que soy matemático, lo primero que hacen es como atajarse y diciéndome, mira, yo soy muy burro para estas cosas, no me preguntes, nunca entendí. Entonces, una posibilidad, aunque sea estadísticamente, es raro que esto que sucede en la Argentina no es solamente privativo de nuestro país, sino que pasa en todos lados, con algunas pequeñas excepciones. En general, en todas partes del mundo pasa lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Los niños venimos todos fallados de fábrica con algunas excepciones? No, la reacción que produce es una reacción natural. Yo creo que es un síntoma de salud, porque lo que les estamos contando son soluciones a problemas que ellos no tienen. Y es muy aburrido eso, porque yo te podría contar ahora un problema que tiene una población en Alaska, y vos me escucharías por una cuestión de curiosidad elemental, pero a los 5 o 10 minutos me dirías, mira, ¿y qué otra cosa pasa en Estados Unidos? O sea, y la vida, cuando los chicos después le preguntan a los padres, y decime, ¿y esto para qué me sirve? Como los padres tampoco saben para qué les sirve eso, entonces la respuesta habitual es, bueno, lo vas a ver más adelante, esto te va a servir. Y más adelante no llega nunca, ¿viste? O sea, que cuando uno no necesariamente ha utilizado nada de todo eso, y yo creo que tendríamos que mezclar y dar de nuevo y empezar a mostrar que la matemática puede llegar, tiene un aspecto lúdico, fascinante, atrapante, pero eso tenés que contárselo, tenés que mostrar a alguien. Si yo te hiciéramos un mensaje, yo escribo un mensaje y lo encripto, y vos y yo somos las dos únicas personas que tenemos la clave, no importa que toda la gente que está alrededor tuyo pueda interceptarlo, que lo intercepten, a ver si son capaces de decodificarlo. Imagínate en un aula cuando están todos los chicos y dos se escriben un mensaje y todos los del medio lo descubren y tratan de deducir qué dice. Yo creo que eso los atraparía, me parece, que los llevaría a tener otro tipo de curiosidad. Ahora, si vos le contás que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, sí, es cierto, pero no les llama la atención porque no los ayuda. Dales una vida nueva cuando están jugando con un videojuego. Mostrarles cómo pegarle a la pelota de manera tal que tome efecto. ¿Por qué toma el efecto que toma? ¿Por qué hace una comba y pasa por arriba de la barrera? O hacer lo que quieras, pero mostrar algo que tenga que ver con algo que los conmueva a ellos, que los apasione a ellos. Y entonces, desde hace muchos años que creo que lo que yo puedo hacer es tratar de difundir eso, y por eso anoto en mis papelitos.
Anotás en tus papelitos, publicás luego por ahí esto, lo que uno podría llamar contratapas o ensayitos breves, qué sé yo, y luego los vas juntando y reescribiendo como en este libro reciente. Yo que te confieso que en tu libro actual, más allá de estos, de acá aparte, pequeños problemas, que vos siempre presentás con un cariño por el saber, con un afán de estimular, con esa especie de alegría de compartir que entusiasma al lector, que también encuentro algunas perlas o momentos en los cuales te vas por otro lado respecto del saber, que a mí me atraen, confieso. No puse tan malo para la matemática, pero bueno, por ahí por me atraen especialmente. Contale si podés a nuestra gente, a la gente, la gente a pie, lo que escribiste sobre las hermanas Polgar. A ver, ¿cómo es esa historia que contaste?
Bueno, yo creo que es lo que me promovió a mí a contarlo. Mira, hay un libro que leí recientemente, que no sé si todavía está en castellano, que se llama Rango, y que escribió un autor que se llama David Epstein. Y él lo que quería, empieza el libro contando las historias de dos personas muy conocidas, de dos deportistas muy conocidos, uno Tiger Woods y el otro Roger Federer. Entonces él cuenta cómo los dos le dedicaron sus vidas hasta llegar a ser los número uno en sus profesiones, llegando por caminos totalmente distintos. Mientras Tiger Woods se dedicaba a través de su padre virtualmente 18 horas de 24 a jugar al golf, Federer tenía una vida más ecléctica, una vida más, digamos, donde practicaba otras cosas, la vida de él pasaba por otros lugares. O sea, como para mostrar que no había un camino único para llegar a la excelencia, que se daban, bueno, la práctica y etcétera, que eso es inevitable, pero mostraba diferentes aspectos cómo llegar a un objetivo, como por ejemplo a cada uno de ellos a ser el número uno en su especialidad. Entonces, con las hermanas Polgar lo que se produjo es algo que yo no sé qué opinión tengo, y esas son las cosas que me gustan. Es que sí, es que a esta yo tengo 72 años. A mí lo que me importa en este momento es poder pensar cosas en donde no sé lo que pienso. Estar con alguien que me proponga algo y me diga, y yo sé, yo tengo la tendencia, bueno, yo creo que habría que hacer esto, y la otra persona me dice, no, pero mirá, y entonces yo cambiaría de opinión porque no sé. Y eso es lo que yo quisiera promover en el que está leyendo. El señor Polgar, creo que era ingeniero, ya no me acuerdo los datos, buscó una señora para casarse, a quien le planteó que él tenía un plan en su vida, y era mostrar que él podía lograr la excelencia, entre comillas, en alguna disciplina con sus hijos. Y logró finalmente convencer, y bueno, evidentemente hicieron un pacto, un contrato de afecto, de amor, entre él y la señora, y tuvieron tres hijas, y las tres hijas él las preparó, las entrenó para que estudiaran ajedrez. Pero no solamente las preparó, sino que además una de ellas llegó a competir con Kasparov, a ganarle a Kasparov. Es decir, que mostró algo con lo cual siempre hay una disputa sobre... Yo no tengo muy claro lo que es la definición de inteligencia. Y es un cartelito que la gente que hace exactas en general tiene, si hay un matemático, un físico, o este tipo es un nerd, es inteligente, qué sé yo. Yo creo que es una cuestión de esfuerzo, creo que yo soy un tipo muy privilegiado, nací en un lugar muy privilegiado, y todos los niños nacemos con una caja de destrezas. Lo que pasa es que hay que ver si nuestros padres tuvieron la oportunidad de darles a los chicos lo que me dieron mis padres a mí. Entonces, yo lo que quiero mostrar con la historia de las pulgas es que si alguien se pudiera poner, es un experimento brutal al mismo tiempo, porque, digamos, llevar a tus propios hijos, ellas están muy contentas. Yo estuve en contacto con una de ellas en una de las charlas TED, Jerry Garbulski, que es argentino, que participa de la mesa chica de las decisiones que se toman a quienes invitar en un encuentro internacional, fue él el que le hizo la nota, y ellas están muy contentas de hacer lo que hicieron. Pero está bien que uno con un hijo haga una cosa semejante, casi como un experimento que en otro momento podría ser visto. No sé, voy a exagerar y a lo mejor después no voy a estar de acuerdo, pero parece nazi, ¿me entendés? O sea, es como buscar, digamos, la excelencia, el rubio o la rubia de ojos celestes. Entonces, yo lo que quería era contar la historia y no quiero contar mi opinión, porque mi opinión importa poco. Lo que importa en todo caso es que quien está leyendo sepa que uno puede, porque el padre tuvo que elegir algo que fuera mensurable, porque si las hacía pintoras, después discutir si es la mejor pintora o no del mundo, contiene un rango, entramos en un rango de subjetividad muy grande. En cambio, donde hay competencia que se mide, si alguien salta en alto, corre rápido o es mejor en ajedrez, hay competencia más fácil determinar. Eso es lo que pretendí, es eso. Y mostrar que eso también tiene que ver con la matemática.
Es precioso, y va a una discusión muy, muy clásica, que es si la inteligencia o la capacidad son genéticas, no la resuelve, porque en este caso había una identidad genética, digamos, y al mismo tiempo una fuerza de aprendizaje. De tus muchos textos hay otro que me gustaría, Adrián Paenza, sobre matemática y fascinación, compartir con nuestros oyentes, pues yo te voy a contar. En confianza, estamos casi solos, digamos, nos escuchan nada más que en toda la Argentina, nacional folclórica, 20 radios de todo el país, en fin, que soy un poco timbero, no mucho, no soy un ludópata, nada, pero que me gusta apostar, y que inclusive acá de vez en cuando quiero organizar sitios de apuesta, no me lo permiten, porque parece que no es lícito en la radio pública, pero me dan ganas. Pero vos escribiste un ejemplo que me parece fenómeno para ganar apuestas en el café, y vos lo proponés así, que es aquel de las fechas de cumpleaños. Sí. O sea, no es para ganarla seguro, pero es para tener una gran chance de ganarla. Me gustaría que lo contaras, porque es algo así como un instructivo para ganar apuestas, o para tener altas perspectivas de ganarla, que es aún mejor, porque ganarla seguro no tiene ninguna gracia, al fin y al cabo. La gracia es tener buenas perspectivas. Contanos esto de la fecha de cumpleaños, por favor, Adrián Paenza.
Te cuento y le voy a agregar algo antes de contar. Dale. La historia. Dale. Cuando yo escribí, cada vez que escribo un libro, que hago una compilación de las historias, aparte de someterlo, cuando vos escribiste tu libro sobre Kirchner, por ejemplo, no necesitas que haya otras personas que te testeen el libro. Tus historias son tus historias, habrá alguien que lo editará, evidentemente, pero nadie cuestionará la historia propiamente dicha. Como yo escribo en general de matemática, necesito, como cuando hacía Científicos Industria Argentina o Alterados por Pi, necesito que haya alguna persona que esté conmigo mirando que yo, porque ¿cómo sabemos que no me equivoco? Imagínate que aparezca publicada la persona que edita mis libros en Sudamericana, como antes en siglo XXI, no son especialistas en matemáticas. Entonces necesito algún par de matemáticas o matemáticos profesionales que corroboren que lo que yo escribí está bien. Pero además yo quiero someterlo a que lo lean Claudio Martínez, que es amigo y que vos conocés, que ahora creo que es el director general de Canal 7, o de los medios públicos, o que lo lea, por ejemplo, Manu Ginóbili, por darte otro ejemplo, porque eso me da a mí una lectura, una visión diferente de cómo lo podría mirar alguien que no es matemático profesional. Que yo no escribo para ellos, yo quiero escribir para la mayoría de las personas. Cuando él leyó esta historia que vos querés que yo cuente, Manu me dijo que a partir de ese momento, él empezó, primero dudó, pero después empezó a probar con sus compañeros de equipos y les ganaba cenas o lo que fuere. Ahora voy a contar de qué se trata.
Dale.
El asunto es así. Hay una manera, supongamos que estamos en una reunión social. ¿Cuántas personas tiene que haber en la reunión para estar seguros que hay dos que cumplen años el mismo día? No el mismo año, pero que festejan. Bueno, la respuesta es 367, porque con 366 podríamos tener justo la mala suerte que todas las personas nacieron un día diferente. Pero con Totalmente. 367, seguro que alguno tiene que repetir, porque no hay 367 días en un año. Esa es una pregunta que se contesta fácil. Ahora, la otra pregunta sería, ¿cuántas personas tiene que haber en esa misma habitación para que la probabilidad de que dos cumplan años el mismo día sea mayor que un medio? O sea, que haya más del 50%. Y lo notable es que ese número es el número 23, que parece un número totalmente está tirado de los pelos. Es muy chico, muy pequeño. Yo estaba un día en el control de Radio Mitre, me invitó Lalo Mir, antes de que Clarín se comprara todo, y me invitó a un programa que él hacía en vivo, y me dijo, ¿por qué no haces uno de esos problemas? Y él tenía en la audiencia sentadas 50 personas, no sé, una cosa así. Y yo le dije, voy a probar esto. Y él me dijo al aire, ¿vos estás seguro de lo que estás por hacer? Porque cuantas más, ya con 30 personas, la probabilidad llega al 60%. No tengo los números delante mío, pero con muy poquita gente llega al 70%. Es decir, que uno aposta, imagínate, Manu, lo que hacía era lo siguiente, cada vez que competía contra un equipo, ellos son 15. El equipo rival trae 15 también, entre los directores técnicos, y todavía como 60 y pico de personas, 70 personas. La probabilidad de que hubiera dos que cumplieran años el mismo día era muy grande. Entonces él les jugaba apuestas y les iba ganando porque los demás no creían. Entonces lo notable es que la matemática permite demostrar, entre comillas, que con un número tan pequeño uno es capaz de ganar en más del 70% de los casos, 80 o lo que fuere, depende del número de personas.
O sea, es un gran mecanismo, podés perder, puede ocurrir que no, pero tenés más chances de ganar que de perder, que ya es mucho decir para un apostador. Adrián Paenza, seguimos recomendando tu libro Matemáticas y Fascinación, pero te pido, y vos sos un hombre de los medios y sabrás entender, que en dos minutos o tres, que te pido una pequeña reflexión sobre el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, donde se formó tanta gente, vos entre tantos. Te pido una reflexión a vos, porque bueno, has hablado tanto del saber, has hablado tanto de esto. Te pido una reflexión, ¿qué significa para vos este aniversario y qué significa la universidad y la UBA en particular?
Listo, espero.
Dale.
Ah, pensé que querías que esperara una pausa.
No, quiero, te doy 2-3 minutos para que cierres el reportaje con esta reflexión.
Lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo tuve la fortuna de tener padres que me hicieron entender desde chico lo que significaba la educación pública, gratuita, laica y obligatoria. De manera tal que yo hice el primario, secundario y la universidad en establecimientos públicos. Yo nunca fui tan feliz como la Universidad de Buenos Aires, pero además el hecho de poder igualar para arriba, de incluir, de tener el compromiso con la sociedad, de que todos tengan la oportunidad de estudiar, de tener la curiosidad que tengan y hacer lo que yo lo hice en la UBA porque nací en Buenos Aires, pero establecimientos nacionales y el grado de excelencia que existe en las universidades argentinas. Cuando yo cuento en Estados Unidos, yo estoy acá en Chicago, cuando yo cuento que la Universidad de Buenos Aires tiene 350.000 personas que trabajan y que los estudiantes van gratuitamente, cuando acá es exactamente al revés, que es el sueño del neoliberalismo, que acá todo se paga y el que no tiene dinero, los padres se endeudan de por vida cuando tienen dos chicos, tres chicos a los que tienen que mandar a la universidad. Entonces, el lujo que nos representa para nosotros, y esa es una línea que no podemos dejar de cruzar, nadie puede vulnerar, por eso el estudiantado ha sido siempre unido y las universidades, por eso se recuerda la noche de los bastones largos, porque fueron momentos en donde se violó la autonomía universitaria. Entonces, el orgullo por la excelencia, por la calidad, por la gratuidad, por la laicidad, ¿cómo se dice? Laicidad. No sé cómo se dice.
Laicidad, diría yo, pero por ahí me equivoco.
Bueno, pero que
sea, hay un 50% de posibilidad de que me equivoque.
Bueno, yo también, yo no sé cómo se dice, pero que sea laico, donde la religión está fuera.
Y laicismo, donde, tal vez.
Laicismo, exactamente. Bueno, sí, pongamos así, donde el principio de autoridad no viene porque alguien es profesor, sino que a uno lo que hace es socializar el conocimiento. Y ese es mi objetivo en la vida. Mi objetivo, el plan más importante de Cristina Kirchner fue haber hecho el plan Conectar Igualdad, haber entregado 5 millones de laptops. Y yo llevé a la Argentina en su momento a Nicolás Negroponte para que Néstor Kirchner lo hiciera. No lo hizo con Negroponte, pero no importa. Pero entregaron 5 millones. Esa es la manera, y por eso la educación pública, y por eso el orgullo. Yo no tengo, a mí, yo puedo decir que soy de River. ¿Vos de qué cuadro sos?
De River también.
¿Viste? Bueno, uno cambia de tantas cosas, pero de eso no cambia. No. Sin embargo, yo sí tengo que decir con orgullo de dónde soy. Yo soy de la UBA, yo soy de Exactas UBA. Y eso lo llevo como... Yo no tengo tatuajes, pero si tuviera que tatuarme algo, me tatuaría eso. Y eso es lo que cualquier persona, aunque haya un oyente o millones de oyentes, sepan que esa es la defensa. La ciencia argentina es la que permitió que nos pasara y que llamaran distintos presidentes, Alberto Fernández, para pedirles a ver si les podía dar respiradores o ventiladores, lugares, cosas. La Argentina produjo sus test. Lo que hemos hecho es maravilloso. Y te quiero dejar, fueron más de 2 minutos, pero no sé hablar breve cuando se trata de la pasión de la educación, de la ciencia y la investigación.
Vino muy bien ese tiempo. Adrián Paenza, egresado pues de la Universidad de Buenos Aires, autor de Matemática y Fascinación, un amigo a la distancia. Gracias por haber estado acá en Gente a Pie.
Bueno, yo te agradezco a vos y te dejo con esas tres palabras.
A ver.
La persona que siempre me recomienda que no me pierda tu editorial de los domingos es Víctor Hugo, que me dijo que es la primera cosa que lee los domingos a la mañana, es el editorial tuyo en Página 12. Y Víctor Hugo, que es muy amigo, me emociona, creo que ya te lo dije alguna otra vez, y si no te lo dije, te lo digo ahora. Me hace bien, porque también es una suerte de caricia, el hecho de que, mirá que uno tiene un montón de cosas para leer, pero poder, no te pierdas a Mario lo que escribió hoy. Y para mí eso, estar en el programa me es representativo. Así que gracias también.
Te agradezco esa caricia en un día muy particular. Adrián Paenza, gracias de nuevo.
Gracias a vos.
Gente de a pie.